Bienvenidas a La Prieta, un podcast especialmente creado para mujeres jóvenes, con el objetivo de celebrar la vida, compartir aspiraciones, contar nuestras historias y reflexionar sobre nuestras experiencias. Quien les habla, Francis Tejedor Herrera, activista afro, hermana y amiga, orgullosa de su cultura y defensora de sus raíces. Prietas, prietas, yo como siempre muy feliz de saludarlas, les mando un gran abrazo y las vibras más bonitas de este universo. Hoy les traigo a una invitada que, yo sé que muchas de ustedes la conocen porque la hemos visto muchísimas veces en la televisión y les cuento. O sea, yo un día dije, me encantaría tenerla en el podcast y escuchar su historia, pero no sabía si ella me iba a responder porque, a ver, la tipa es famosa, tiene cuenta en Instagram verificada, tiene premio aquí, premio allá, que esto, que lo otro. Entonces yo dije, bueno, pero no tengo ni siquiera su correo, no tengo el número de teléfono, lo único que me queda es escribirle por Instagram. Y ustedes saben que normalmente por Instagram, pues la gente famosa no es que responda mucho. Sin embargo, yo dije, bueno, tengo mucho que ganar y nada que perder. Así que yo creé mi mensaje y lo envié. Karen no me respondió al primer, digamos, intento. Y yo dije, anda, no me va a responder. Pero no me di por vencida. Yo me fui a su perfil de Instagram y le di like a todo. Empecé a responderle las historias, mejor dicho. Y le volví a escribir. Entonces, cuando le volví a escribir, ella me respondió. Pero ese día yo estaba así en mi cama, normal. Y cuando yo veo y que Karen ha respondido, yo me levanté de esa cama corriendo, me puse a correr, a gritar por toda la casa con la super emoción, que todo el mundo en mi casa quedó como que, bueno, ¿y a ella qué le pasa? Y hasta mi abuelo, que tiene 92 años, me dijo, mija, pero si quieres, nada más dime a mí solo. En fin, eso fue la emocionada del siglo y bueno, hoy está aquí con nosotras Karen Inestrosa. Yo estoy demasiado contenta, Prietas, por traerles esa historia de esta mujer tan, tan talentosa. Karen, bienvenida a La Prieta y gracias por aceptar nuestra invitación.
Hola Francis, hola a todas las personas que nos escuchan. Estoy muy feliz de compartir este espacio y felicitaciones por crear este espacio para la gente prieta, para las mujeres, para la diversidad, para todos los que hacemos parte de ese proceso que es importante también compartir con las demás personas, con quienes vienen en camino y bueno, y con quienes están haciendo también camino. Así que muchas gracias. Estoy muy feliz de poder hablar contigo hoy.
Bueno, Karen, supongamos que no he dicho tu nombre. Digamos, las personas no saben quién eres. Entonces, como para iniciar esto de una forma un poco más interesante, yo te reto a que te presentes sin decir tu nombre, pero de una forma en la que cualquier persona que te escuche, cualquier colombiano o colombiana, te reconozca y diga, esa es Karen la que está hablando.
Hija del Pacífico colombiano, formada como actriz en Cali, para el cine, el teatro, la televisión. Algunos me llaman Chocó, otros Caridad, otros Faustino Evangelina de la Concepción Manotas Preciado, más conocida como la mamá del 10.
Bueno, si con esos nombres, Caridad, Chocó, o la mamá del 10, ustedes no reconocen a esta mujer, entonces les va a tocar irse a la publicación o irse a Google, buscar Karen Inestrosa y mirar la fotico, porque la verdad, esos son de los personajes que la han hecho más famosa, sobre todo con la película Chocó, una película muy bonita, con mucho sentido social, también con una crítica social, política, bastante interesante. Y la novela que no nos perdíamos, que fue donde encontrábamos a Caridad, ese personaje que a mí me encantaba, la verdad, me encantaba muchísimo. Y bueno, hablando de la Karen real, cuéntanos como cuál es tu esencia, qué caracteriza a Karen Inestrosa en sí.
Francis, como te contaba, mi esencia tiene que ver mucho del lugar donde vengo, ¿no? Y con los valores que uno adquiere, con los valores culturales también. Creo que esa base que se establece al principio ha determinado bastante mi vida y mi esencia la puedo ver también en la forma como me relaciono con los demás y con el mundo. Y para mí como la honestidad es un tema muy importante y cuando hablo de la honestidad no es simplemente como, ay, le estoy diciendo la verdad a alguien, es revisarme todo el tiempo a ver qué tan auténtica estoy siendo con mis intenciones, con lo que yo quiero ser y hacer. Y a veces uno recibe mucha influencia de todas partes, como bueno, lo social, lo que te enseñaron en la casa, lo que debería ser, o simplemente muchas personas deciden crear algo enfocado en gustar, en qué esto va a impactar. Y yo siempre estoy pensando qué tan auténtica estoy siendo conmigo misma, porque considero que de esa forma es que vamos a conectar también. Entonces, mantenerme auténtica con lo que deseo ser y hacer con mi vida, ha sido lo que me ha llevado por todo este camino y siempre estoy como revisándolo porque es importante vivir a gusto y hacer lo que amamos y lo que conecta desde el corazón. Ponerle amor a todo. Eso ha sido mi filosofía de vida, hacer cosas que amo. Desde ahí siempre resultan cosas maravillosas, ¿sabes? Desde la conexión que uno tiene con ese trabajo, lo que le pongo a mi trabajo como actriz, a mi trabajo, a mis relaciones interpersonales que son importantes con mi familia, con mi esposo. Entonces considero que el elemento importante para la vida, como yo la veo y como me muevo, la base siempre ha sido el amor.
Claro, cuando una hace las cosas como con amor, primero que todo surgen como muchas más ideas, encuentra las formas de mejorarlo. Y además, sí, o sea, como me recojo en eso que dices, porque cuando una hace las cosas porque lo siente, porque es lo que nace de ti, logras conectar con las personas desde esa honestidad, desde esa transparencia que le estás como inyectando eso que estás haciendo. La verdad es que no sé, consideraría. Sí, es como muy
Claro, es
acertado.
cuando estás, qué pena, cuando miras estás observando un concierto, un músico cantando su música, pero tú ves que la canta, la siente, la baila, la disfruta, inmediatamente te conectas porque esa persona está siendo real y honesta también con lo que está viviendo en ese momento como artista, ¿sabes? O cuando pasa lo contrario, cuando estás viendo que alguien está haciendo algo netamente por el trabajo y está demasiado técnico y no está ni vibrando con lo que está creando, a ti también te cuesta conectarte. Y siento que cuando alguien logra conectarse con lo que hago, con mi trabajo como actriz o con mis personajes, ese para mí es como el mayor logro y la mayor felicidad porque este trabajo de transmitir emociones es un trabajo arduo, ¿sabes? Porque no somos máquina y siempre estamos, o sea, estamos ahí expuestos, vulnerados de cierta forma para trabajar con emociones, para que otras personas también logren reaccionar y conectarse, llorar, sentir, alegrarse, reflexionar. Entonces, considero que un artista debe ser un ser muy auténtico siempre y estar vigilante a sus intenciones, a sus emociones, porque de ahí conecta desde el corazón
Así
siempre.
es, y yo traigo acá ese papel de caridad, porque hay un momento, bueno, durante la novela fueron varios, pero yo creo que muchas nos conectamos contigo cuando tú le dijiste a Freddy, bueno, Freddy, coja sus cosas y se va, y nosotras desde la casa, se va, váyase. Entonces sí, como eso de transmitir, yo sí. digamos, eso que dices de transmitir, que es un trabajo muy duro, pues me imagino todo lo que se tiene que hacer y todo lo que hay detrás de ello, como para que las personas realmente se metan en ese papel, en lo que estés haciendo, sea desde el arte, sea desde la academia, desde la danza, desde la ciencia, desde lo que sea. Como siempre poder ser tú.
Exacto. Igual también son técnicas que se trabajan y se desarrollan. Yo vengo de la escuela de Stanislavski, que es como la metodología que utilizamos en la Universidad del Valle, donde me formé como licenciada de arte dramático. Uh-huh. Y uno va investigando diferentes formas hasta que encuentra la que le funciona, porque no a todo el mundo le funciona la misma técnica, para trabajar las emociones y para lograr esas emociones. Igual, antes de entrar a escena, uno también tiene que hacer, ese es como un proceso espiritual, ¿no? Bueno, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Qué voy a transmitir? ¿Cómo voy a conectar? Porque tienes tres responsabilidades: la responsabilidad contigo, con lo que vas a hacer, la responsabilidad con tu compañero con el que vas a actuar, y la responsabilidad con ese público que te va a ver.
Bastante carga.
Entonces, todo es un ritual, exacto. Y bueno, pero siempre cuando lo amas, siempre será un placer, ¿no? Esta profesión siempre será un placer.
Sí, cuando uno ama las cosas, le apasionan, eso simplemente fluye. Karen, ¿y a ti qué te gustaba hacer cuando niña? ¿Qué era lo que más te gustaba, lo que más te divertía?
Pues te cuento que aparte de estar metida en todos los eventos, digamos, yo de niña participaba en todos los eventos artísticos, haciendo representaciones y todo, pero aparte de eso me encantaba ir al río a nadar. Eso era como pedirle permiso a mi mamá que me dejara ir al río y atravesarme de un lado al otro, que uno le decíamos a botarnos, o sea, que era en Timbiquí, en la muralla, nos íbamos a una playa que había al frente, que eso era una distancia pues siempre considerable para una niña, pero uno aprende, la gente en Timbiquí aprende a nadar muy bien y desde muy temprana edad. Entonces, como a botarme al otro lado.
Lo estás recordando.
Era lo que me encantaba. Nada, todo lo que hacemos las niñas en los pueblos, ¿no? Como uno jugar con sus amigas, jugar ponchado, quemado, todo eso. Me encantaba. Y las luladas, o sea, tenía ir a las fiestas y además tenía un grupo, teníamos un grupo que éramos las chicas del CAM. Y crecimos bailando pues toda esta música, ¿no? Tego Calderón, Los Cuentos de la Cripta. También había unas canciones que mi mamá no me dejaba bailar, que eran como las que se volvieron mis favoritas, que era Bedroom Bully, que en ese momento pues yo ni siquiera sabía cómo se llamaba, porque uno decía siempre era como, ay, David, cosas del rumbulí, ¿no? Y era, era un acento de inglés del Caribe que nos conectó toda esta gente de Chavarrá y todo el cuento. Entonces yo tenía un grupo, teníamos un grupo en Timbiquí, que éramos las chicas del Cani y bailábamos música urbana y bailábamos durísimo. Uf. Entonces el baile era para mí mi alegría cuando era niña. Y ir al río, a la playa.
Karen, ¿y ustedes hacían presentaciones en eventos? Digamos, como grupo, ¿era algo que hacían por hobby o también se llegaron a organizar y cobrar dinero? Ah, era un hobby.
Era hobby y no, nos bailábamos en el barrio, eso sí, en las presentaciones eran afuera y eran como competencias y tiraderas con otros barrios, con otras chicas de otros barrios, y creo que eso ha sido una tradición porque mi hermana, la menor, también cuando ella empezó a crecer, también con sus amigas tenían un grupo y bailaban en la calle. Siempre ha sido, el baile ha sido esencial en nuestra cultura. Y me imagino que para ti también, Franci.
Bueno, yo quisiera. Mira, yo aquí, con todo el dolor de mi alma, hay algunas cositas que no pude disfrutar como me habría gustado, porque yo soy nacida acá en un pueblo en Colombia, en el departamento de Bolívar, uh-huh, que se llama Sincerín, pero resulta, uh-huh, que mi mamá me lleva a Venezuela muy pequeña. Yo cumplí mi primer año de edad en Venezuela. Entonces, yo, ahora que estoy grande, ahora que voy al Chocó, porque me encanta ir al Chocó, y ahorita he empezado a visitar más los lados del valle, y del Cauca. Cuando vamos en el bote, cuando vamos en la lancha y yo veo a esas niñas, tal y como tú lo describes, cruzándose el río de orilla a orilla y yo con la mano en la lancha, pero bien apretada porque tengo miedo, porque no sé nadar, a mí me da, ay, yo digo, ¿pero por qué? Bueno, yo soy del lado de la costa igualmente, que acá también tenemos río y mar, y nada, desafortunadamente no pude desarrollar esas habilidades. Y con respecto a lo del baile, nada, cuando vengo a Colombia, es que mi familia afropalenquera es la que me introduce más como en eso del baile, mis hermanos y mis primos que estaban en la onda del dancehall y del hip hop norteamericano son los que nos van enseñando algunas cositas. Pero en Venezuela no tengo como esa oportunidad, así que yo por ahí, más triste que ni para dónde.
Bueno, pero igual nunca es tarde también para incorporarse, eso se puede hacer a cualquier edad. Yo, ahora que estoy viviendo aquí en los Estados Unidos, apenas llegué, lo primero que hago es como empezar a buscar escuelas de música urbana, como a conectarme con ese tipo de ritmos que me gustan. Y ahorita estoy asistiendo a una también donde ritmos del Caribe, no sé por qué, pero siempre con el hip hop es que acá en Estados Unidos me siento como, oh my God, como un bebé perdida en todas las clases. He tomado 1500 clases y me siento pues como muy quedada porque, bueno, la cultura acá, el folclore es ese acá, ¿no? Entonces todo el mundo baila muy bien y cada vez que voy a clases de hip hop me quedo súper, súper regada. Pero nada, lo que te quiero decir con esto es que como que siempre siento que es importante hacerlo, no importa a qué edad. Te voy a revelar algo ahorita, no sé si me vas a preguntar algo ahorita, pero quería revelarte algo bien especial que me pasó recientemente. Sí. Estaba durmiendo en estos días, tuve un sueño, pero era un sueño así como de esos sueños que se sienten vivos, como alguien se acercó a mi oído, una voz se acercaba y me susurraba y me dijo, bailar es huir. Y yo hace rato, yo estoy en invierno, yo hace rato no me muevo, no bailo, no hacía nada. Pero me generaba una sensación positiva de alegría. Y en ese momento, claro, conecté pues como todo lo que se ha significado el baile para nuestros ancestros y ancestras. No solamente en la época de la colonia, que el baile ayudaba pues a sentir ese espíritu de libertad, a visionar el futuro y a huir de esa situación de esclavizados. Y en África también, cuando nuestros ancestros eran libres, también todo lo que significaba el bailar con el escaparse, con dimensionar el mundo, con liberarse, es un acto profundamente de revolución y de libertad. Entonces yo decía, a esta voz le agradecí tanto porque yo tengo, a mí me da muy duro el invierno, entonces yo tenía hace mucho tiempo, no me movía. Y yo de una empecé a buscar como escuelas para empezar a bailar y te digo que ya hace poco lo llevo haciendo y entendí por qué me estaba mandando una voz a bailar. Para mí la palabra huir es positiva porque yo la he tomado en mi vida. Yo he huido de todo lo que no me permita ser yo o lo que me estanque o... Para mí huir tiene un significado positivo, huir del morir, de no hacer lo que, de cuando estoy haciendo lo que no va conmigo, huir de situaciones, de todo lo que no me aporte crecimiento o felicidad. Entonces me estaba sintiendo así mismo, porque a mí me da durísimo el invierno, y me dijo, bailar es huir, y huir principalmente también de uno mismo, de su cabeza, que a veces uno se pone a pensar tanto, se mete en sus pensamientos y no hace cosas, ¿sabes? O no ve más allá, porque uno mismo como que a veces se paraliza en la vida. Y volví a bailar y volví a sentir eso de libertad, que siento que es importante. Siempre estamos en el fondo, al menos en mi caso, buscando libertad.
La verdad, me pone muy contenta, la verdad, que hayas encontrado como esta forma para mantenerte activa y para huir de esas sensaciones que te está trayendo el invierno. La verdad es que yo tampoco voy mucho con el frío, eso a mí me aniquila. O sea, yo necesito el sol, yo necesito calor para poder funcionar, pero la verdad me alegra mucho que esa voz, que tu cabeza te haya mandado ese mensaje que tú misma estabas buscando. Karen, es común que durante nuestra niñez surja ese deseo de ser doctoras, de ser modelos, cantantes, actrices, bailarinas. Y ¿tú también tuviste ese deseo? O digamos, ¿tu deseo de ser actriz nace desde la niñez? ¿Sí? ¿O era otra cosa lo que deseabas ser?
Sí, yo sí podría decirte así humildemente que nací actriz, Sí, desde niña siempre me vi en escenarios o interpretaba. De hecho, yo cuando estaba sola empezaba a hacer cosas y sentía que tenía una cámara. Bueno, anyway, mi papá siempre me inculcó desde muy temprano ser, que yo iba a ser abogada. De hecho, cuando yo estaba en 11 de bachillerato, él me presentaba con sus amigas, con sus amigos, y decía, ay, Karen, que ya está en primer semestre de Derecho. O sea, y tú sabes, no sé cómo es en el Caribe, pero en el Pacífico, el tema del derecho es muy común. O sea, mucha gente estudia para ser abogado. Sí. Y ese era un sueño que mi papá tenía para él. Él es filósofo y él quiere ser, él, bueno, quería ser abogado. Entonces mi padre me trata de inculcar ello, y yo pensé que yo sí iba a hacer alguna carrera y que iba a hacer como clases, o que iba a tomar la actuación como algo más jovial, como por los lados. Pero no, apenas me gradué, me llegó un folleto de la Universidad del Valle con las carreras y decía arte dramático. Y yo dije, ¡oh! No sabía que esto existía como carrera en una universidad. Es exactamente lo que quiero. Con respecto a lo demás, como de ser modelo o ser cuando más niña, no. Mi papá, de hecho, también me metió a una academia de modelaje y yo no fui como 3 días, una semana, no. Sentí que no me la pasaba bien, ¿sabes? Habían como unas chicas ahí todas arrogantes, que uno quería ser amiga y como que la gente estaba toda tensa. Entonces yo, ay, no, este no es mi entorno, no me gusta. Y me salí.
Y Karen, y eso que nos cuentas de que, digamos, tu papá ya tenía prácticamente un plan o una visión de tu proyecto de vida. Cuando tú decides estudiar, pues, para ser actriz, tú... ¿Cómo le das la noticia a tu familia? ¿Cómo lo toma tu familia? ¿Realmente recibes apoyo?
No, pues mira, eso fue un proceso, porque al principio pues yo nunca dije, o sea, yo sabía que eso era lo que quería, que era donde me quería meter, pero entonces yo le dije a mi familia, ah, bueno, entonces ya llegó la hora de buscar carrera, bueno, comunicadora social, que a mí me gustaba mucho también. Entonces mi mamá, no, pero comunicadora, eso no hay oportunidades para la gente negra, la, 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 la. Entonces yo, psicología, entonces como que bueno, entonces todos me querían enfocar como, bueno, el derecho. Si a mí no me disgustaba, nunca me ha disgustado pues el derecho como tal, y entiendo la importancia en nuestro contexto, ¿no? Sobre todo en nuestras comunidades ancestrales, como aprender a defender los derechos de la gente es algo que se necesita. Pero también siempre he sido de las que quiere hacer lo que los demás no están haciendo, la que no quiere hacer lo que todo el mundo está haciendo. Entonces creo que desde ahí también vino acompañado un poquito de capricho el no querer estudiar derecho y decidir estudiar arte dramático, que para mis papás, bueno, mis papás, traté de decirles que esta carrera está no, entonces les dije, bueno, papá, voy a entrar a arte dramático para obtener el cupo en la Univalle y ya luego me paso a otra carrera. No tenía trabajo social, no sé qué, mi papá. Entonces, como bueno, porque la Univalle es como importante, entonces chévere tener el cupo. Después mi papá vieron que ya pasaba el semestre, yo no me pasaba, y mi papá pues como frustrado conmigo. Entonces yo le dije que yo me iba a quedar, porque yo cuando hice el proceso de audición para la Univalle, uh-huh, éramos, para mi carrera, que no es un tema escrito, era un proceso de audición de una semana, donde haces pruebas de cuerpo, canto, actuación, escritura, cultura general. Eran unas pruebas difíciles y era mucho rigor, y eran 100 artistas y quedamos 20.
Wow.
Entonces, para mí era como, wow, esto es lo que yo siempre he querido ser y hacer. Mi papá durante todo el proceso de la carrera me estuvo pidiendo, Karen, por favor, pásate a derecho. Mi papá presentaba a mis hermanos, mi hermana que estudió terapia respiratoria, mi hermano que es ingeniero electrónico. Él cuando presentaba a su familia era como todo orgulloso de los demás hijos, como esta terapeuta, electrónico, y no sabía qué decir de mí, como que Karen que hace unas cosas, unas presentaciones.
Wow, ¿y tú cómo te sentías ahí,
No,
Karen?
pues mira que, no sé, no me generaba mucha vaina porque tú sabes que nosotros también venimos de una cultura donde la gente es bien, bien tosca
Sí.
hablando, si lo podemos decir así, tú no acostumbras, ¿no? Y porque aparte de eso, en mi corazón yo estaba tranquila con lo que quería. Entonces todo el mundo le decía a mi papá, no, diga la cara en que salga de esa pendejada. Yo tenía un novio en ese momento, también un paisano, y me dijo, uy, no, flaca, ¿qué es eso? Estudia algo
Ay, Dios.
serio. Entonces mi hermano también, ay, Karen, yo era como, ay, no me diga nada, usted está estudiando a pendeja, porque claro, no habían referentes, o sea, yo te puedo decir que yo soy la primera, claro, cuando yo pienso como que en la costa caucana, así la primera profesional de arte dramático que fue a estudiar actuación, Karen Inestrosa, no conozco en las investigaciones otra persona que lo haya hecho, entonces también era muy nuevo y es muy chistoso porque pues tampoco estamos hablando, yo digo, bueno, si yo fuera una mujer mayor, uno dice, ok, pero para una mujer joven todavía ser como la primera en varios temas, como, oh, la primera que protagoniza una película, ok, no estamos, no sé cómo sentirme porque uno podría decir, ok, chévere, pero al mismo tiempo es triste porque ¿por qué nadie lo ha hecho antes? O sea, eso tiene que ver con muchas
Así
cosas,
es.
¿no? Como, no tanto como de oportunidades y aparte como la situación ha estado tan compleja que no nos hemos permitido también el arte como profesión porque hay que pensar siempre en la estabilidad y como el arte nos da miedo porque, oh no, pero entonces ¿de qué vamos a vivir si hacemos arte?
Así.
Pero bueno, afortunadamente después de un tiempo, ya casi para graduarme, mi papá fue a la universidad y se sentó conmigo y me dijo, Karen, yo sé que a usted haga lo que haga, le va a ir bien. Yo siento que para mi papá fue un proceso duro porque aparte de que nos queremos mucho, yo siempre fui muy buena estudiante. Yo siempre salía con la bandera de mejor estudiante de la escuela, la primera en el colegio, o sea, siempre fui número uno. Entonces esta niña tiene que ser una doctora, ¿sabes? Esperaban de mí como ser eso. Pero mi papá dijo, bueno, en lo que sea que usted haga, usted le va a ir bien. Y ya después él empezó a ver los resultados y mi familia es feliz con mi profesión y ya todo el mundo también empezó como a entender en qué consiste ser actriz, ¿no? Porque también veían el rigor con el que yo tomé mi carrera. Nosotros estudiábamos todos los días, yo no descansaba domingo porque en la Universidad del Valle para formarse en el teatro, trabajas en equipo todos los días, todo el día prácticamente, para tener un entrenamiento de una persona que puede vivir del arte, de una persona que realmente puede ser artista, no una persona como que, sí, o sea, cualquiera se para en una cámara. Cualquiera puede crear como de pronto un contenido como actor en una red o whatever, pero la conciencia del trabajo, del ser artista, que es algo más, que va más allá de hacer algo para que la gente lo vea y coma crispetas o simplemente la risa, ¿sabes? Eso es una variedad de muchas, eso lo compone muchas cosas. Y eso fue lo que yo aprendí en la escuela. Entonces yo estoy, cuando llegué a, bueno, te dejo preguntar porque no me quiero extender
No, no, tranquila,
más.
tranquila.
No, digo, cuando ya llegué a otros espacios, estaba más tranquila porque los asumía como un trabajo. Cuando llegué a la televisión que vi que era el sueño como muchas personas y había personas con conductas ahí muy, muy extrañas porque dependen cómo vos llegas a los lugares, así mismo te comportás. O sea, si yo llegué porque estudié para esto y luego conseguí, busqué el trabajo y me lo gané, yo estoy asumiéndolo como un trabajo. Pero si yo llegué por otras razones, entonces estoy todo el tiempo como cuidando que no me vayan a quitar ese puesto. Entonces, no, para mí siempre ha sido, siempre he estado muy agradecida con la fortuna de poder trabajar en diferentes escenarios y entre la televisión, el cine, como resultado de esa formación. Y así tomo mi profesión con mucha seriedad
Y
siempre.
nosotras podemos ver el resultado, digamos, de todo ese esfuerzo, de toda esa dedicación. Y también quiero decir, Karen, que muchas personas, mujeres jóvenes, hombres jóvenes, tienen una inclinación por la parte artística, sea arte dramático, sea danza, sea música. Pero al momento de decidir qué quieren hacer en la vida, esto lo dejan simplemente como un hobby y no son capaces, no toman ese valor necesario para decirle a sus familiares, para decirle a su mamá o a su papá, eso es lo que yo quiero hacer, eso es lo que me gusta y es a lo que me voy a dedicar. Entonces, normalmente lo que sentimos es miedo, el señalamiento no es nada más desde nuestros familiares, sino desde el resto de la sociedad, muy bien lo dijiste, hasta nuestra pareja puede llegar a hacerlo, o nuestras amigas, nuestros amigos más cercanos, porque es algo en lo que normalmente no se cree, y tal como lo mencionabas, debido a unas condiciones en este país, en el cual para trabajar en este medio y vivir de este medio, se necesita de mucho esfuerzo y dedicación, como tú lo has hecho y como muchas otras personas lo han hecho, porque digamos, los ingresos son menores. Pero la verdad es que yo admiro mucho eso de ti, porque teniendo un papá que no solamente te está generando una presión él de forma individual, que pues cabe resaltar que no creo que haya sido, yo creo que tú también lo entiendes así, con una mala intención y nada por el estilo, sino como esos sueños de padre, de ver a mi hija, ser alguien grande, ser alguien, digamos, influyente, una persona que la respeten en la sociedad. Entonces él dice, bueno, mi hija, que sea abogada. Y también pone un poco de presión sobre ti con sus amistades, diciendo mi hija en primer semestre de Derecho. Porque entonces no es nada más decirle a tu papá que no vas a estudiar Derecho, sino también como que ay, a mi papá le tiene que decir a sus amistades. De pronto eso no sucedió contigo exactamente, pero sí es la realidad de muchas personas y que la verdad esa presión genera una inestabilidad emocional y al final les hace tomar las decisiones que van con eso, lo que estábamos hablando, la autenticidad, la autonomía y sentirse bien contigo. O sea, mira que tú dices, no, yo estaba tranquila porque yo estaba tranquila en mi corazón, yo estaba haciendo algo que realmente me llenaba, algo que yo sentía que era lo mío. Entonces, tranquilidad total para Karen. La verdad, admiro muchísimo eso de ti y la invitación es a todas las personas que nos están escuchando que se llenen de valor y tomen esa decisión tan importante porque nuestra vida es solo nuestra. Nadie la va a vivir por nosotros ni por nosotras.
Así es, muy bonito eso que dices, Francis. Muy bonita esa conclusión, así es.
Bueno, Karen, ¿y tú nos podías contar cómo tú, digamos, tú en lo que nos has contado has sido una persona como bastante decidida, apasionada? ¿Hay alguien que te haya inspirado a ser así? ¿Como tuviste algún referente durante tu niñez o tu juventud?
Mira que no. Con respecto a la actuación, como ser actriz, no como tal, porque en ese entonces casi no hemos tenido como referentes de mujeres, actrices negras o mujeres que se vean como uno, ¿no? Entonces no considero que la inspiración viene del haber crecido en una comunidad artística. Yo siento que la inspiración viene está muy conectada con Timbiquí. La inspiración viene del poder estar en un espacio de libertad. Bueno, estoy hablándote del Timbiquí en el que yo me crié, porque pues las condiciones ahorita seguramente es diferente. Creo que de ahí viene. Y mi mamá es una mujer que, mi mamá y mi papá, mi mamá es una mujer que tiene mucho talento para la imitación, para la interpretación. Ella siempre está como interpretando a todo el mundo perfectamente. Ella es muy talentosa, es una actriz natural. Y mi papá le encanta el contacto con el público. Mi papá le encanta un micrófono y un escenario. Entonces yo creo que ellos dos fueron grandes referentes para mí, para convertirme
en una artista. Qué bonito eso, Karen. Qué gran privilegio, la verdad. Tú, hay un temita por acá que siempre escuchamos y es sonoro entre el medio artístico y más el medio audiovisual. Y es que las oportunidades de las personas afrocolombianas, bueno, afro en general, que desean participar en la televisión, en teatro, tienen menos oportunidades que las personas blancas. ¿Tú has experimentado algún caso de discriminación racial? ¿Consideras que esto es real desde la experiencia que has tenido?
Creo que lo que vemos, pues es evidente que las oportunidades siguen siendo limitadas porque nuestra televisión es en general blanca, ¿no? No es indígena ni afro. Los casos afro siempre son como particulares y están conectados con el tema de idiosincrasia, región, cultura, ¿no? Lo cual está bien. Yo creo que no ha sido más que el racismo que se experimenta en el día a día, por ejemplo, en mi país, o sea, como en el Colombia normal. Porque una vez ya logres estar como en el proyecto o adentro, no te digo como casos de racismo, están, sí, como los detalles, ¿no? Que uno todo el tiempo está analizando, pero yo vengo del teatro, entonces a mí siempre se me ha permitido transformar desde adentro. Yo vengo haciendo esta revolución desde que yo era estudiante, entonces yo he protagonizado obras que solamente los personajes se suponen históricamente que tienen que ser para mujeres blancas. Hice Blanche Dubai en un tranvía llamado Deseo. Y esto teniendo también como unas conversaciones, como resultado de unas conversaciones con mis profesores también, cambiando obras, mensajes que son como cuando lo negro era decorativo, o mensajes como que líneas, ¿no? Líneas que eran como textos que, no, y por allá hay que me robó un negro, no sé qué, todo. Yo decía, no, el arte también es una forma de educar y no estoy a favor de eso. Además, tuve unos directores maravillosos en la escuela donde me formé. Entonces, yo ese tema del racismo directo en la escuela con los profesores de actuación no lo viví demasiado. No podría decirlo. Sí tuve un profesor clasista, pero era como de pedagogía.
Solamente fueron como, sí.
Ya fueron detalles aparte. Ya después en la televisión también pasa lo mismo, ¿no? Que a mí siempre me llaman en los proyectos, por ejemplo, te pongo este último, La Mamá del 10, para hacer e interpretar, para estar delante de cámara. Pero Karen Inestrosa termina haciendo mucho trabajo detrás de cámara, un trabajo que la gente no sabe, que es un trabajo de asesorar prácticamente, que es el libreto. O sea, si estamos hablando del Pacífico, okay, ¿cómo hablan las personas? Porque sabes que siempre hay una mirada cuando nos cuentan desde la capital, nos cuentan personas que no hacen parte de la comunidad o que no se hace una investigación fuerte con respecto a ello, pero pues entonces a mí me va a tocar hacer ese trabajo porque yo si lo conozco no voy a permitir hacer cosas que no son correctas, digamos, culturalmente. Entonces siempre trabajo, ayudo con el script, con el, con el libreto, con la dirección de arte. Te voy a poner un ejemplo. Yo no sé si puedo decir esto aquí, pero bueno, me entenderán en Caracol, que igual pasó. O sea, como teníamos una escena de La Mamá del 10, yo creo que una escena de La Mamá del 10, que se supone que era en el Chocó. Y entonces cuando yo veo que van llegando a la escena que está pasando en Nuquí, Chocó, ponen una burra con una fruta. Y yo, en el Pacífico no hay burra con fruta, las burras son del Caribe. O sea, temitas así, temitas de estética, temas que son importantes y de hecho con mi propia presentación. O sea, si vos como mujer negra sabes cómo hacerte tu turbante, sabes que hay un turbante que es el de la doctora, que es diferente a veces de las mujeres cuando van al río a sacar oro, cuando van a la mar. Pero a vos te ponen delante de cámara a actuar, pero detrás, si no tenés como ese respaldo, ¿no? No tenés ese respaldo de una persona que conozca el maquillaje afro, que conozca la estética afro. Entonces yo termino haciendo todo, haciéndome mis peinados, tratando de asesorar en absolutamente todo, y es desgastante. Entonces, esto es algo positivo. Estoy contribuyendo con esto que estoy diciendo, que espero se tome de la forma que lo estoy compartiendo. Es que se necesita gente afro detrás de cámara.
Totalmente de acuerdo, sí.
¿Sabes? Porque nos ponen adelante y nos ponen a cargar con absolutamente todo y no es tan chévere. Es mucho trabajo. En la selección fue diferente. En la selección fue un trabajo más colaborativo, más un trabajo en equipo. Y en muchas otras oportunidades también ha sido diferente, pero en general siempre está esa parte que uno siente como actriz afro que te ponen delante de cámara a interpretar, que sentís que no tenés un respaldo atrás de alguien que conozca cuál es la estética, que alguien que conozca cuál es la cultura a fondo. Y en ese sentido, pues uno puede simplemente hacer su trabajo como actriz.
Karen, muchísimas gracias, la verdad, por tomar esa responsabilidad. Simplemente has podido ser una actriz más, sin ninguna conciencia de tu identidad étnica, de tu identidad cultural. Si tú quieres, aceptas ese tipo de trabajos. Si no quieres, no lo aceptas, pero te has responsabilizado de ello y gracias en nombre de la comunidad afrocolombiana por... Gracias por encargarte de evitar que se dé un mensaje errado sobre lo que es nuestra cultura, sobre lo que somos, sobre lo que representamos. Porque eso es muy importante para la comunidad afro, que ya que muy pocas veces nos vemos en la televisión, por lo menos cuando estemos allí, que estemos representados y se esté hablando de nuestras comunidades de la forma correcta. Entonces, de verdad, yo te lo agradezco de todo corazón. Porque no hay algo que nos moleste más que es que no se hable de nosotros y cuando se vaya a hablar se diga algo totalmente incierto, se tergiverse nuestra realidad y se genere o digamos se sigan alimentando esos estereotipos sociales de discriminación racial que digamos nos impactan de forma tan negativa.
Así es, querida. Así, muchas gracias. Recibo esto con mucho amor y es importante para mí, te lo digo, que lo reconozcas, porque muchas personas no saben la cantidad de trabajo y de sufrimiento, porque el trabajo también es emocional, ¿no? Con lo que te toca cargar en espacios donde generalmente sos la única, el trabajo emocional es muy fuerte y uno poder superar todo eso. Y que tú hoy me lo reconozcas, para mí tiene mucho valor, porque estamos siempre, ¿no? O cuestionando o criticando sin saber qué tanto el otro está haciendo, de hecho, hasta por nosotros, por la persona que puede cuestionar o criticar. Yo en general no me puedo quejar, yo he recibido mucho amor de mis paisanos, mucho amor de Colombia en general, puedo decir. Y porque también he decidido apegarme como a la energía linda que la gente manda, no casi no ahondo mucho en ese otro tipo de energía cuando no tiene fundamento, cuando hay una crítica ahí como para hacerme ver algo que yo no estoy viendo, yo la abrazo y aprendo, pero si es como chu, como digo yo, chu de las redes sociales, del chu, yo no le presto atención y me sostengo del amor, de las cosas lindas, de las personas que mandan su energía chévere y que están para
Así.
construir.
Así es como debe de ser, Karen. Y ya para terminar, ¿cuál crees que es tu superpoder y qué mensaje le quieres compartir a todas las prietas que van a escuchar este podcast? Mejor dicho, que lo están escuchando.
Que lo están escuchando. Mi superpoder, te diría, querida Francis, el poder de transformarme. Cuando hablo de transformarme, me refiero a trabajar en mí para ser mejor siempre, ¿no? Analizarme y saber qué puedo cambiar todo el tiempo para avanzar, para estar donde quiero estar, para hacer lo que quiero hacer. Entonces siempre estoy transformándome, me estoy moviendo, ¿sabes? Eso creo que es un poder, el querer cambiar, porque cuando uno no cambia, pues se estanca y no progresa. Y yo siempre estoy comprometida con mejorarme y con transformarme. Un mensaje para las paisanas, nada, que se mantengan en ellas, ¿no? Que es importante mantenerse firme también en lo que somos y abrirse a aprender. Nuestra cultura tiene cosas, elementos muy lindos, pero también abrir la visión del mundo y lo que somos y lo que nos han enseñado y tomar elementos positivos de otros lugares, es maravilloso. Si tienen la posibilidad, yo les recomendaría a la gente viajar, que para mí ha
Sí.
sido fundamental. A mí viajar ha sido, por ejemplo, yo estaba viendo entre Nueva York y Washington. No, o sea, yo sé que viajar también es un tema que puede sonar privilegio, o sea, si alguien. Pero si uno quiere trabajar en función de eso, también viajar un tiempo, mirar cómo la gente vive y sobre todo la gente afro, viajar del contexto afro en el que nosotros nacimos y crecimos para ver cómo vive la gente afro en otros lugares del mundo es súper importante para reconstruir nuestra fortaleza, nuestra autoestima, nuestro amor propio, nuestro ser y aparte de eso fortalecer también lo que somos como profesionales o lo que queremos ser. Para mí ha sido maravilloso lo que he recibido en este país, especialmente de los afro-norteamericanos, o sea, lo hablo así, de las mujeres, que yo decía, wow, estas mujeres acá enfocadas en ser independiente, en estudiar con el entorno en el que está, como todo mundo en su particularidad, o sea, como que no hay un tema demasiado banal con lo estético como podría pasar en Colombia, como que me hago la lipo y todas esas cosas, no las veo acá. Como estudio, me preparo, soy independiente, tengo una seguridad, o sea, como qué me hace particular y me afianzo en lo que me hace particular y particular sin querer imitar a nadie. Entonces, ese es mi mensaje para las paisanas, para los paisanos, afianzarnos en lo que nos hace particular y abrazarnos, o sea, abrazarnos, que en la medida en que estemos juntos, en la medida que nos tomemos con amor, entendiendo nuestras diferencias, ser pacientes con los demás. Creo que podemos avanzar como comunidad, como equipo, avanzar tanto en lo colectivo como en lo personal, en lo individual. Eso es.
Karen, muchísimas gracias por compartir todas esas palabras, con compartirnos parte de tu experiencia. La verdad, te mando un abrazo desde Barranquilla, Washington, D.C. Me ha encantado escucharte y espero que eso también les encante a las prietas. Mil,
Abrazos,
mil gracias, la
Francis.
verdad.
Muchos éxitos y felicitaciones por este espacio tan espectacular.
Gracias por escuchar La Prieta. Recuerden que ese es un lugar para escucharnos, pero también para conversar. Así que si tienen algún comentario o pregunta respecto a nuestro tema de hoy, no duden en hacerlo a través de nuestro perfil en Instagram, @la_prieta_podcast. También pueden suscribirse y compartir nuestro podcast. Nos vemos en nuestro siguiente episodio. Bye.